9 de la noche.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, Moncloa elude explicar, qué raro, cómo piensa salir del atolladero en el que se ha metido con la derrota que ha sufrido esta mañana en el Congreso. El gobierno se limita a cargar contra el PP, no vayan a subir las pensiones porque caigan los descuentos en el transporte público, etc. Evitan mencionar a Junts, que también ha votado en contra, dicen otros. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La inviabilidad de la legislatura ha quedado en evidencia y el gobierno ha buscado sacudirse las consecuencias de su fracaso a la carga contra el PP. El argumentario habla de una oposición destructiva volcada en el no a todo, obviando cualquier mención a la acción de Junts, el socio que ha abandonado a Pedro Sánchez. La maquinaria de la Moncloa pregona que los intereses de Alberto Núñez Feijóo son su simple supervivencia. Nada le importa, todo le vale, es un frívolo, repiten una y otra vez. El Ejecutivo promete seguir trabajando por la ciudadanía, pero ha evitado adelantar sus siguientes pasos para recuperar las medidas derogadas por el Congreso. El entorno presidencial se guarda las cartas, a diferencia de los populares, que presentan una propuesta de subida de las pensiones, además de otras, para prorrogar la subvención al transporte o garantizar las ayudas a los afectados de la dana. Que cada palo aguante su vela, apuntan ministros. Nosotros, inciden, vamos a seguir gobernando.
Segunda clave. Pedro Sánchez se ha reunido en Davos con Volodymyr Zelensky, al que ha ratificado el apoyo de España frente a Rusia. Antes, en una entrevista, le han preguntado si estaría dispuesto a enviar militares españoles a una hipotética misión de paz. Sánchez ha respondido que es pronto, aunque luego Moncloa ha matizado que no ha abierto la puerta, que no ha cerrado la puerta a esa posibilidad. Y tercera, aumenta a 79 el número de fallecidos en el incendio de un hotel en Turquía. Del medio centenar de heridos, una docena aún siguen hospitalizados. Muchos de los afectados eran familias con niños que estaban de vacaciones escolares esquiando. Las primeras investigaciones apuntan a que no sonó ninguna alarma ni funcionaron los sistemas de extinción. Además, la escalera de emergencia estaba bloqueada.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No pasaron ni 24 horas como presidente de los Estados Unidos cuando Donald Trump, sentado por primera vez en su silla del despacho oval en la Casa Blanca, contestaba así a nuestro compañero, nuestro corresponsal, David Alandete.
I think they should lift their number not to 2%, but to 5%. NATO should be at 5%, not at 2%. 2% is ridiculous.
Creo que deberían elevar su cifra al 5%, el 2% es ridículo. Es el dardo que Trump mandaba directamente a Europa, en concreto a España, que es uno de los países que menos PIB invierte en su defensa. Se tiene que poner las pilas, lo reconoce incluso el propio Pedro Sánchez, que decía esto durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos.
Tenga la seguridad de que España está muy comprometida con alcanzar ese objetivo del 2% del PIB en gasto de defensa, pero permítame decirles también que en los últimos 10 años hemos incrementado también en un 70% nuestro gasto total en defensa. Si tomamos esas cifras en términos absolutos, lo que podemos decir es que España es el décimo contribuyente a la OTAN.
La realidad es que, al menos por ahora, Washington pide un imposible. Si nos fijamos en la Unión Europea, solo Polonia superaría el 4% a finales de este año. Es junto con Estados Unidos los dos que más invierten en defensa. Por detrás, Estonia, Letonia, Grecia, que podrían rondar el 3%. Estos países estarían de sobra por encima del 2%. Cumplirían con las expectativas, pero aún así seguirían lejos de ese órdago del 5% lanzado por Trump. Lo que pasa es que si al resto todavía le queda trabajo por delante, España tendrá que hacer el doble de esfuerzo. Desde el gobierno confían en que llegarán a ese 2. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Se estableció ese objetivo del 2% que España tiene de manera pública fijada para 2029. Hemos incrementado nuestro gasto de defensa en los últimos años y seguiremos haciéndolo. Pero también se fijaron otros objetivos que España cumple ampliamente, como dedicar el 20% del gasto a los grandes equipamientos, lo cual lo superamos.
Hace ya muchos años acordaron comprometerse con ese 2% para garantizar la preparación militar de la organización, pero no hay que olvidar que hablamos de un porcentaje que es únicamente un indicador de voluntad política de los Estados miembros. El gobierno insiste en que también es importante el compromiso que España tiene desde hace muchos años con la OTAN. Sánchez incluso no descarta la posibilidad de que nuestro país pueda enviar tropas a Ucrania para una eventual fuerza de paz tras un acuerdo que ponga fin a la guerra. La implicación de nuestras tropas sigue siendo una posibilidad real.
También hay que mirar el grado de compromiso real sobre el terreno, allí donde nuestra seguridad está en juego. Y España, en ese sentido, tiene un resultado y un desempeño excepcional. Estamos en todos los terrenos donde la seguridad de la OTAN y la seguridad euroatlántica está en riesgo.
Las cifras no engañan. Estamos a la cola de la Unión Europea, ya que hemos destinado 15.500 millones de euros al presupuesto de defensa, lo que representa tan solo el 1,3% de nuestro PIB. ¿Por qué estamos destinando tan poco? ¿Qué consecuencias tiene? Hoy hablamos del gasto militar de España y su aportación a la OTAN. En total, la Alianza calcula que la inversión militar en 2024 es de más de 1.000 billones de dólares, con B, en toda la OTAN. Ya hemos dicho que España no cumple con esa inversión prometida, pero nuestro país sí lo hace en lo que se refiere a la inversión de equipos militares. Ahora alcanza el 30% por encima del 20% de la mayoría de Estados miembros. Margarita Robles, ministra de Defensa.
España, como miembro de la OTAN, es un aliado serio, fiable, responsable y comprometido. En este momento tenemos más de 3.800 hombres y mujeres en misiones de paz, muchas de ellas en el ámbito de OTAN. En el ámbito de OTAN estamos en Letonia, estamos en Eslovaquia, estamos en Rumanía, estamos en Turquía. Por tanto, nadie puede negar que el compromiso de España con OTAN, con la seguridad, con la paz y con la defensa es total. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando.
No le falta razón a la ministra. Nuestras Fuerzas Armadas están presentes en 16 misiones en el exterior, con hasta 3.000 militares y guardias civiles en 4 continentes. Nosotros hemos estado con algunos de ellos. Por ejemplo, en el flanco oriental de Europa, pudimos estar en la base de la OTAN en Letonia. Subidos a uno de los leopardos españoles, nos encontramos al soldado Ángel Parra.
Mi principal función es poner en funcionamiento la torre del carro. Me encargo de los elementos de puntería y visión del carro de combate.
Permíteme la pregunta, a lo mejor es estúpida. ¿Tú eres el que dispara? Si tienes que disparar un proyectil.
Yo soy el que puso el disparador y de fijar el objetivo, aunque el jefe también me lo puede designar.
También estuvimos en Rumanía, donde un contingente del ejército español realizaba labores de patrulla y control aéreo a bordo de los famosos caza F-18. Nos explicaba la misión el comandante Roberto García.
Aquí en este teatro de operaciones estamos haciendo generalmente misiones con F-16 rumanos, con Eurofighter italianos, que están también destacados a orillas del Mar Negro, y con componente terrestre tenemos un sistema de artillería antiaérea francés haciendo una defensa de punto sobre la zona del aeropuerto de Constanza y esta en concreto, y normalmente coordinamos misiones entre nosotros, también con fuerzas terrestres de Rumanía.
Hace muy poco vimos su trabajo en el Báltico, vigilando esa zona, está la fragata almirante Juan de Borbón. Esto es lo que me decía el almirante Joaquín Ruiz Escajedo al mando de la misión.
La disuasión es importantísima, es crítica para no llegar al conflicto. Tenemos que ser capaces de convencer a cualquier oponente de que no le va a ser rentable el conflicto.
El enemigo potencial sabe perfectamente que están, que estamos y para qué.
Nos monitoriza constantemente, igual que nosotros a él. Por eso, lo importante, la importancia que tiene demostrar nuestra capacidad.
Bajo bandera de la ONU, la misión más numerosa sigue siendo el Líbano, con casi 700 soldados. Allí estuvimos con la capitán María de Mingo, que enseñaba español a niños sirios en un colegio del sur del Líbano.
Está siendo una experiencia muy positiva. No tengo problemas, aunque ellos empiezan conmigo desde cero, no sabían nada de español, pero como saben inglés y francés, me resulta muy fácil cuando tengo que explicar las cosas, pues o traducirlas en inglés o incluso con el lenguaje gestual, con la música, porque yo soy músico, entonces todo lo intento orientar para que aprendan jugando y cantando.
Son ejemplos del despliegue militar de nuestros soldados por el mundo. No hay que olvidar que pese a que la OTAN tiene sus propios recursos, son los países miembros quienes en conjunto constituyen la mayor parte de la estructura militar de la organización. ¿Cuánto aporta cada uno de sus integrantes? Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es la regla que todo el mundo conoce, pero que casi nadie la cumple. Y es que tan solo 8 de los 31 Estados miembros aportan menos de ese 2%. Y claro, España está entre esos afortunados, entre comillas. De hecho, es el país que menos invierte en relación con su PIB, destinando apenas un 1,3% en 2024. Después, por encima, tenemos a otras naciones como Eslovenia, Luxemburgo, Bélgica o Canadá. Mientras, en los puestos de cabeza, curiosamente, no es Estados Unidos el que más invierte, que por cierto, destina casi 900.000 millones de dólares para la preparación militar de la organización. Es el segundo por detrás de Polonia, que invierte cerca de un 4%, alrededor de 30.000 millones de dólares.
Vamos a analizar el problema un poquito más a fondo con quien mejor se lo sabe, que es un uniformo. Hablamos con el almirante ya retirado Juan Rodríguez Garat. Almirante, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
A lo mejor he metido la pata. En la Armada no se dice mi almirante, se dice solo almirante, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Mi general, pero nosotros solo almirante. Somos tan soberbios que pensamos que el almirante no es de uno, sino de todos.
Y es la verdad, es la verdad. Almirante, Juan, esto lo he preguntado en alguna que otra ocasión, ¿eh? Este problema de los presupuestos, que en alguna ocasión creo que te lo he leído. El presupuesto, el gasto, ¿es más un problema de conciencia social que un problema político? Claro, si la gente o la opinión pública empuja, el político tiene que hacerlo, ¿no?
Sí, efectivamente, aunque no es ese el caso en prácticamente ningún país, al menos en ningún país europeo. El gasto en defensa en Europa estaba limitado por la mentalidad de los europeos, que hasta hace muy poco creían que la guerra era una cosa del pasado y que no se volvería a repetir en nuestros continentes. Ahí es donde los políticos tienen que ejercer su sagrada obligación de liderar a la población y no dejarse llevar. Y ese es ahí donde necesitamos líderes más convencidos que los que hay en España, porque hay que recordar que el gobierno está muy dividido en ese tema y parte de él, por supuesto, no apoya ese incremento del presupuesto de defensa que nos exige ya no solo la OTAN, sino también la Unión Europea.
La defensa se ha convertido en una prioridad para la OTAN, para la Unión Europea, para esta parte del mundo debería serlo más. Las guerras de Israel y sobre todo de Ucrania está haciendo más necesario que nunca ese objetivo. Digamos que lo tenemos más cerca.
Sí, sobre todo la guerra de Ucrania, donde se ha visto que tenemos un enemigo que ya no es un grupo terrorista, como puede ser Hamas, sino que es un Estado además poderoso y con un enorme arsenal nuclear. Y eso verdaderamente pone en un apuro a la Alianza Atlántica y a la propia Europa, que es la que está en riesgo, la propia Unión Europea. El apuro es más fácil de explicar de lo que parece. Rusia tiene 6.000 ojivas nucleares y con esas ojivas juega para que Europa, para que la OTAN no intervenga con más decisión en la guerra de Ucrania. Si esto se repite en Lituania, nos pone un apuro, porque no empezaría de un día para otro con la invasión de Lituania, sino con la potenciación de los grupos prorrusos que ya existen en el país, el irles dando medios, recursos y al final armas para una rebelión armada y poquito a poquito llegar a una situación en la que los rusos, como si fueran una puerta de paz, puedan ocupar una parte de esa nación, como ocurre hoy, por ejemplo, en Moldavia, ¿no? Si eso ocurre, ¿cuál es el momento en el que la OTAN se vería con la capacidad de decidir emplear sus ejércitos a pesar de la amenaza de las 6.000 ojivas nucleares que tiene Moscú? Es francamente difícil y claro, Todos entendemos que es mucho más seguro para nosotros el tener una fuerza convencional suficiente para que a Rusia ni siquiera se le ocurra poner los pies en Lituania, que es el momento decisivo, es el momento en que se puede reaccionar con más eficacia.
Lo decía el almirante Ruiz Escajedo, con quien estuve yo en el Báltico hace muy poco. La disuasión es absolutamente fundamental y para eso la disuasión no son palabras, hay que demostrarlo. Almirante Juan, yo te hablo desde Cracovia. Mañana hacemos el programa especial desde el campo de concentración de Auschwitz. 80 años ya de la liberación del campo. Y la cultura de defensa aquí en Polonia, obviamente, es impresionante. Son la frontera. Yo estoy a 200 kilómetros del frente, que es la frontera de Ucrania ya hacia Leópolis. Polonia es el país que más gasta. Pero no deberíamos olvidar los españoles que, aunque estemos en la otra punta de la Unión, somos lo mismo, ¿no?
Sí, tenemos, somos los mismos. Somos los mismos por dos razones. Una, porque somos aliados, y luego porque en nuestra otra punta también existen amenazas. Amenazas, desde luego, no tan formidables como es Rusia, pero también existen amenazas sobre las cuales es mejor mantener una clara superioridad militar para que no se conviertan en otra cosa, algo que nadie desea, ¿no? Nosotros, sin embargo, a pesar de esta realidad, de nuestra situación geográfica y de nuestra alianza, la mayor parte de los españoles, sencillamente el problema de la defensa no se siente concernido por él, ¿no? No hablamos de defensa, no nos preocupa la defensa, sí que nos interesa lo que haga el gobierno con nuestra sanidad, con nuestras escuelas, con nuestras carreteras, pero lo que haga con nuestro ejército en general le importa muy poco. Y eso evidentemente se nota, puesto que a la hora de conseguir votos, los partidos políticos tampoco apuestan por la defensa como una herramienta útil.
Claro. Y una casi última cuestión. En inversión de defensa, esa opinión pública que piensa, como ha comentado Juan, debe decir, oye, cuando decimos que se invierte en defensa, ¿en qué se invierte? ¿En qué se gasta el dinero? ¿En personal? ¿En armas? ¿En misiones? ¿En qué?
Bueno, fundamentalmente compramos seguridad, ¿eh? Pero si vamos a los aspectos concretos de lo que estamos pagando, buena parte del presupuesto de defensa actual, que es muy restringido, el 45% casi se gasta en los sueldos del personal. A todos nos gustaría que fuera menos, ¿eh? Poder comprar más sistemas para lo que hoy se utiliza solamente el 30%. La compra de sistemas de armas es el más rentable de los gastos de defensa, porque no solo nos da seguridad, nos da prestigio en el exterior, nos proporciona mercados, proporciona puestos de trabajo de alta cualificación, bien pagados, desarrolla el país, pero evidentemente los sueldos ya son suficientemente bajos, no se van a reducir más, y si se quiere aumentar la proporción, de hecho deberían subirse los sueldos, aprovechando esta oportunidad, lo digo, sobre todo de marinería y tropa, pero si quiere que la proporción aumente en el gasto más rentable, que es el de equipos y sistemas muy sofisticados, de alta tecnología, no hay más remedio que subir el presupuesto, que hoy día está a la cola de todos los países de la OTAN en proporción del PIB. Y luego nos queda un tercer gasto, ya te digo, los dos primeros son personal y equipos, y el tercero es gastos de operatividad, adiestramiento. Eso consume algo más del 20% del presupuesto, pero es absolutamente imprescindible para no tener unas fuerzas armadas de papel.
Juan, ¿qué tal va el libro?
Bueno, bien, hasta donde yo sé, en Navidades se ha vendido bastante. Yo, por lo menos, la gente que lo ha leído y que se ha dirigido hacia mí, me ha dicho que estaba muy satisfecha de lo que había leído, pero también es verdad que aquellos que no les haya gustado seguramente se abstendrán de decirlo.
Claro,
yo creo que en Navidades lo ha hecho bastante bien.
¿Recordemos el título?
Sí, Tambores de Guerra, contra el desarme militar y moral de España.
Es mejor el subtítulo que el título. Siempre ocurre, ¿eh? Siempre ocurre. Almirante
Porque
Juan
puede
Rodríguez.
Le puede permitir uno expresarse un poco más,
claro,
poner algunas
claro.
palabras más que ayudan a expresar
en
la idea general.
En dos líneas caben mucho más que en cuatro palabras. Almirante Juan Rodríguez Garat, como siempre, muchas gracias, amigo.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Si desglosamos los presupuestos que maneja la OTAN, tenemos tres categorías. La civil, que costea el funcionamiento del cuartel general. La militar, la estructura de mando integrada. Y, tercera, el programa de inversión en seguridad. Cada una de estas tres partidas es fundamental para el funcionamiento de la alianza. Óscar Ruiz es militar y colaborador de Escudo Digital.
Donald Trump, que trajo a colación este tema hace unos meses, no le falta razón en que en Europa Nos hemos relajado y hemos vivido de las rentas americanas, de la Pax americana. Desde que empezó a amenazar hace unos meses con que iba a retirarse de la OTAN, Europa, el viejo continente, no ha tenido más remedio que ponerse las pilas.
No hay que olvidar que estamos en guerra, por lo que la inversión en armamento no para de crecer. Óscar hace una distinción en este capítulo.
Una, las que podríamos llamar tradicionales. Artillería convencional, como ya vimos en el conflicto Ucrania-Rusia. Aviones de combate, helicópteros, vehículos de combate. Y por otro lado, la que se está desarrollando mucho y se está invirtiendo mucho dinero son las inversiones en nuevas tecnologías militares. Drones, misiles hipersónicos, defensas hipersónicas, defensas contra drones.
La industria de defensa se frota las manos teniendo en cuenta que gran parte de esa inversión va a acabar en las compañías que precisamente se dedican a la fabricación de armamento.
Empresas grandes a nivel europeo, de Estados Unidos y española, Navantia, Indra, y las empresas pequeñas no van a tener más remedios que unirse para sacar unos sistemas de armamento y unos productos sólidos y confiables, porque cada vez más se necesitan las unas a las otras.
Guillermo Pulido es analista de la revista Ejércitos y siempre que le pedimos que nos eche una mano nos ayuda. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Es alcanzable? ¿Es una utopía? ¿Por qué no llegamos a ese 2%? ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, alcanzable depende de la voluntad política y, por supuesto, de la capacidad de financiación. Actualmente España está gastando un 1,28% de su PIB. Tendríamos que llegar, según los estándares de la OTAN, al 2%. Habría que discutir si es el 1,8, el 2,5, lo que necesita España. Esas son cuestiones ya de bastante detalle, pero desde luego, desde un punto de vista fiscal y financiero, es alcanzable, ¿no? Otra cuestión es que si realmente debemos llegar al objetivo que ha planteado Trump del 5%, ¿no? Que eso ya quizás un poco desproporcionado, ¿no? Pero no debería ser utópico, ¿no? Llegar a esa cifra.
¿Qué es lo que producimos en España en la industria militar? Tenemos compañías muy, muy multinacionales.
Sí, el 70% aproximadamente son productos aeronáuticos y que están relacionados con Airbus, ¿no? Tiene diferentes departamentos de Airbus que se dedican a fabricar aviones de combate, aviones de transporte, helicópteros, ¿no? Esos tres sectores de Airbus son los que pues tienen la gran mayoría, ¿no? De las ventas. La mayoría de estas ventas también son en el exterior, ¿no? Hay que tener en cuenta que de los 6.000 millones de euros que aproximadamente factura la industria de defensa española, unos 1.000 y pico son solamente de productos nacionales, ¿no? Por tanto, si tenemos en cuenta que es el 70% de unos 6.000 y pico millones, pues se van al exterior. La mayoría están, es una industria de defensa, digamos, incardinada dentro del complejo militar industrial europeo, ¿no? Después está Navantia, que vende barcos, Indra, que tiene productos de electrónica, ¿no? También está ahora también facturando en lo que va a ser el futuro caso de combate europeo FECAS, y básicamente unas pocas empresas se reparten el 80% o más de la facturación, ¿no? Y después pues una gran cantidad de empresas mucho más pequeñas, ¿no?
Hablando de esas empresas, si cotizaran en bolsa, ¿irían al alza? Están viviendo, seguramente por desgracia, por la que está cayendo, sus grandes momentos.
Curiosamente, las empresas europeas sí han tenido un alza en la cotización bursátil, ¿no? No necesariamente en los flujos de caja, pero sí se estima que su ratio de PER pues es positivo, ¿no? Sin embargo, me preguntaba en general de industrias de defensa, por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto que no se están aprovechando de ese incremento. Los gastos militares, básicamente por cuestiones de contratación, el Departamento de Defensa americano, que limita muchísimo, los posibles beneficios que pueda haber. Eso disminuye la cuenta de beneficios, su beneficio neto de esas empresas, pero en general podría decirse que es un negocio al alza, ¿no? Eso no significa, como te estaba diciendo, que tengan que ser necesariamente rentables. Además, dependerá de en qué tipo de sistemas de armas se emplee ese dinero, ¿no? Porque si se dedican a fabricar aviones de fabricación europea, a comprar aviones de fabricación europea, pues evidentemente Airbus España pues saldrá reforzada. Si se compran otro tipo de, por ejemplo, drones de combate que se fabriquen en Estados Unidos, pues evidentemente ese dinero no nos va a beneficiar, ¿no? Pues, es decir, yendo al detalle, es difícil responder con precisión a tu pregunta, pero en general podría decirse que sí, aunque después los detalles varía mucho.
Y la última, y esto seguramente da para una tesis doctoral, a ver cómo lo resume. Se lo he preguntado al almirante Juan Rodríguez Garat. El problema es una cuestión de cultura de defensa, de conciencia social, el no llegar a ese presupuesto mínimo.
La verdad es que, evidentemente, como es una respuesta muy muy compleja, pero hay que tener en cuenta que nosotros estamos muy alejados del este Europa, ¿no? Canadá también tiene un gasto de defensa muy muy pequeño, y a medida que uno se va yendo hacia el occidente, pues los gastos de defensa disminuyen, ¿no? Además, España tiene como una cultura que se denomina antimilitarista, ¿no? Una cultura militar antimilitarista por las cuestiones de que hubo de la dictadura, ¿no? Y la guerra civil, y eso que también ocurre en Alemania, en Japón, y hay bastantes resistencias a pesar de que pueda haber presiones externas para incrementar el gasto en defensa, ¿no? Por tanto, entre que la presión militar de Rusia nos queda bastante lejos y tenemos una cultura antimilitarista, pues entonces de ahí que no haya una gran presión social, el gobierno no tenga incentivos para incrementar el gasto en defensa. Evidentemente, la cuestión, ¿cómo se queda a denominar? No sé, cultura de defensa, una cultura antimilitarista, etcétera. El hecho es que sí es una variable explicativa bastante fuerte, ¿no?
Pues el tema continuará y seguiremos analizándolo, porque esto ni mucho menos acaba aquí. Guillermo Pulido, analista de la revista Ejércitos. Gracias, como siempre, Guillermo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de la OTAN, del gasto militar que los países destinan a la organización, todo después de que Trump nos pegara un tirón de orejas. Y es que España es quien menos invierte en su porcentaje de PIB en defensa, con solo el 1,3%. España se compromete a cumplir y llegar a ese 2. Donald Trump advierte de que debería ser el 5. Todo en pleno conflicto en Oriente Medio y con la guerra de Ucrania en la puerta este de Europa. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, había una frase por ahí en latín que traducida venía a decir algo así como: si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no?
¿Estás si de acuerdo? Si vis pacem para bellum.
Venga. Es,
decían los romanos. Europa vive más o menos en paz desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945. Rusia sufrió unos 20 millones de bajas. China, más de 10 millones. Polonia puso 6 millones de vidas. Japón, más de 1 millón. Y Estados Unidos, unos 400.000 soldados. Perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. De no ser por la intervención militar de Estados Unidos, Europa habría terminado con la cruz gamada en todos los balcones oficiales. A partir de ahí, la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia mantuvo un alejamiento de la Guerra Caliente y un florecimiento de espías, con el símbolo del Muro de Berlín que dividía la libertad occidental de la tiranía comunista. De no ser por el poderío militar de Estados Unidos, Stalin hubiera invadido Europa con la misma frialdad con que Putin ha invadido Ucrania. El soberbio, chulo e insoportable Donald Trump tiene razón en lo que se refiere a los gastos militares. Y parece o nos parece muy ignorante, pero cuando dice que España aporta poco dinero a la defensa en la OTAN, tiene razón. España es el cuarto país más poblado de la Unión Europea, el séptimo en importancia económica y el decimosexto en gasto militar. Es verdad que hay que aspirar a la paz y denostar la guerra, pero también denostamos que entren a robar en nuestras casas, y eso no impide que gastemos dinero en poner cerrojos en las puertas y cámaras de seguridad. Efectivamente, los rumanos decían: si quieres la paz, prepara la guerra. Sí, es cierto, si destináramos el dinero que se dedica a defensa a educación, cultura, medicina, etcétera, pues viviríamos mucho mejor, hasta que viniera un invasor y nos convirtiera en esclavos bajo las armas de sus soldados. Todo tiene un precio, también la libertad.
Se llama cultura de defensa. Gracias, maestro.
Gracias a ti, un abrazo.
Cuídate, chao. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
mensajito de línea directa.
Sí, todos podemos ver el último capítulo de nuestra serie favorita, bueno, de aquí a unos días, pero en cambio, oye, tu salud no puede esperar. Con el seguro de salud de línea directa tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales a nivel nacional, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Fíjate qué importante. Y todo esto desde solo 19,50 euros al mes y, por supuesto, sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en línea directa.com, el valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio, más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
¿Tu compañía de energía te ha subido los precios? Cámbiate a Endesa y deja de preocuparte de tu factura. Porque estar a tu lado es darte la tranquilidad que necesitas. Infórmate ya en el 800-700-700, en tu punto de venta Endesa o en endesa.com.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno ha demostrado hoy su nula capacidad parlamentaria para aprobar sus leyes importantes. El Congreso ha tumbado dos de los tres decretos que llevaban hoy los de Sánchez. Uno de ellos, en materia económica, el conocido como decreto ómnibus. ¿Por qué era importante? Recogía varias medidas que afectan a millones de españoles. La revalorización de las pensiones, las ayudas a municipios afectados por la dana, la prórroga a las ayudas al transporte público. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, todo esto ha decaído. ¿Por qué?
Bueno, ha pasado que Junts, el socio del gobierno, ha tumbado este decreto ómnibus tan importante y con él, por ejemplo, esa subida de las pensiones contributivas, ese incremento del 2,8% que iba a llegar ya en el mes de febrero y que finalmente no lo va a hacer. Y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, le ha echado la culpa por esto directamente al Partido Popular.
A mí me gustaría decir que cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su
su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros. Y cuando mañana los usuarios del transporte público vean que ha subido el precio de su billete, que se acuerden que ha sido el Partido Popular en compañía de otros.
Tampoco van a subir un 6% las pensiones mínimas o el ingreso mínimo vital, que se incrementaba en un 9%. Y ojo con esto, porque la derrota del gobierno deja ahora mismo a nuestro país sin salario mínimo profesional durante al menos unos días, porque, claro, también decaía su prórroga. Ante esto, el Ministerio de Trabajo ya ha asegurado que va a dictar una instrucción para garantizar que se mantenga. Por tanto, en febrero, pensionistas o beneficiarios de estas ayudas no van a cobrar esta subida, aunque el gobierno, eso sí, se guarda la carta de cuando se apruebe que la medida sea de carácter retroactivo para que se empiece a implementar desde enero.
Otro quilombo que se ha montado por la caída de este decreto es el fin de las ayudas al transporte público. ¿A partir de ahora qué, Iván? ¿A partir de mañana suben los precios?
Claro, la palabra quilombo lo resume perfectamente, Ángel, y ahora verás por qué. Lo primero es que los precios de abonos, de billetes de cercanías, media distancia o de rodalíes en Cataluña van a dejar de ser gratis porque son competencia directa del gobierno central y, por tanto, las ayudas decaen directamente al no haberse aprobado este decreto ómnibus. El ministro de Transportes, Óscar Puente, era así de claro a su salida del Congreso.
Los abonos ya sacados han generado un derecho y eso se van a poder utilizar. El que tenga un abono ya adquirido con carácter previo le vale. Lo que ya no se va a poder es adquirir abonos mañana al precio, ni títulos de transporte al precio que tenían con las bonificaciones.
Claro, pero la gran pregunta está en qué pasa con esas bonificaciones que en cada comunidad autónoma tenía el transporte público gestionado por los gobiernos autonómicos. Estos dependían en gran medida de la financiación estatal y, por tanto, será cada región la que decida qué pasa a partir de mañana. Bueno, algunas comunidades, Ángel, como Madrid, como País Vasco o como Cataluña, ya aseguran que van a mantener las tarifas como hasta ahora, de momento, pero lo harán asumiendo todo el porcentaje que tanto aportaba la propia comunidad como aportaba el gobierno central. Así que veremos en qué queda esto, porque son descuentos muy importantes para los usuarios del transporte público.
Hay más medidas que forman parte del ómnibus, Iván, y que tampoco salen adelante.
Sí, la más importante, por ejemplo, esas ayudas para afectados por la Dana y, ojo, también para el volcán de La Palma, que había algunas todavía en este decreto. También desaparece el bono social que reduce la factura eléctrica a hogares vulnerables y que el gobierno pretendía prorrogar. Decae la suspensión de desahucios que se implantó por la pandemia también y que quedaba extendida hasta 2025. Y además se para la ayuda a Ceuta de 4,5 millones de euros para reforzar la capacidad de acogida de menores migrantes. Y luego algo que le ha reprochado el Partido Popular al PNV y es esa cesión del palacete en París que el gobierno le quería dar a los nacionalistas vascos y que también iba, sí, en este decreto.
Vaya. Bueno, ese ha sido uno de los dos decretos que el Congreso ha echado abajo. La otra derrota se veía venir. La del decreto con el que quería prorrogar el impuesto a las empresas energéticas. Era algo esencial para la izquierda de la izquierda. Pero Junts y el PNV no lo han permitido, Iván.
No, el sainete con este impuesto parece que, Ángel, eso sí, llega a su final. Todo comenzó con la intención del gobierno de prorrogar este y el de la banca. Finalmente el de la banca sí salió adelante, no sin problemas, pero el de las energéticas no terminaba de convencer y de gustar a los socios de Pedro Sánchez. Junts y PNV ya paralizaron su aprobación, si te acuerdas, en aquella comisión de Hacienda surrealista que duró horas, pero el gobierno se empeñó en hacer equilibrismos y prometerle a sus otros socios, o sea, Podemos y compañía, que la prórroga saldría adelante, que habría impuesto de energéticas a las empresas energéticas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trataba así de salvarlo.
Pensamos que es una buena iniciativa que hace compatible este planteamiento de modernización estructural, también estratégica de nuestro país, con esa aspiración de mayor justicia fiscal y de contar con más recursos para mejores servicios públicos.
Bueno, pues hoy se votaba esta decisión y finalmente
ha querido decir modernizar.
Modernización,
¿no?
Exactamente.
Vale,
sí.
Correcto.
Los nacionalistas vascos e independentistas catalanes que finalmente pues le han echado abajo a Montero este impuesto y es algo que tiene dos derivadas, Ángel. La más importante, que termina descuadrando las cuentas del gobierno, que contaba con esos 1.500 millones de euros aproximadamente que este iba a dejar en las arcas del Estado. Y la otra, que Podemos, que exigía la aprobación de este impuesto, ya da por rotas las negociaciones para los presupuestos generales del Estado.
Vamos, lo que viene siendo un gobierno estable. Lo único que ha conseguido sacar adelante el gobierno ha sido la reforma de las pensiones. Y a pesar de lo que diga Bolaños, gracias al PP.
Sí, porque ese decreto que recoge los cambios pactados por gobierno con patronal y sindicatos, finalmente sí si ha conseguido sacarlo adelante el gobierno, afecta a la jubilación de Morada, también la parcial y la activa. Por resumir, eso de trabajar y compaginar la pensión una vez te hayas jubilado, la ministra de Seguridad Social es Elma Saiz.
Un cambio importante en nuestro sistema de pensiones, una reforma que busca mejorar la compatibilidad entre trabajo y pensión, pero sobre todo una reforma que pone a las personas en el centro.
Y como decías, Ángel, este decreto ha sido aprobado porque el Partido Popular ha dado sus votos para que salga adelante. Porque si hubiera sido por los socios de Sánchez, Bildu, Esquerra, Bénega o Podemos, pues directamente no habría reforma de las pensiones.
Otra de las noticias del día estaba cantada desde que lo adelantamos anoche, lo adelantó ABC. El Consejo de Administración del Banco Sabadell da luz verde a su regreso a Cataluña. Lo ha hecho en una reunión extraordinaria, más de 7 años después de abandonar su comunidad por el proceso independentista. Fija de nuevo su domicilio social en Sabadell.
Sí, fue la primera compañía del IBEX, Ángel, que salió de Cataluña justo después de la celebración del referéndum ilegal, y termina así una etapa que arrancó ese 5 de octubre de 2017 cuando el grupo presidido por Josep Oliu aprobó mover su domicilio social a Alicante. ¿Por qué? Pues por la incertidumbre, por la inestabilidad política desatada por esa consulta ilegal. Ahora el banco justifica su retorno porque, dice en un comunicado, ya no se dan las circunstancias que motivaron su traslado a la Comunidad Valenciana. El movimiento ahora se produce en un clima político distinto, con Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat y esas tensiones independentistas, es verdad, más relajadas. Pero, hay que decirlo, se produce sobre todo en plena OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, algo a lo que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no le da importancia.
Que esto no tiene nada que ver con el procedimiento abierto ahora mismo de la OPA de BBVA sobre las acciones de Sabadell. Este procedimiento sigue su curso, como saben, está ahora mismo bajo el escrutinio de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, y total respeto, por supuesto, por el procedimiento por parte del Gobierno de España.
¿Y qué dice el BBVA, Ángel? Pues respeta la operación, defiende que no cambia nada de esa OPA que actualmente está sobre la mesa. Por cierto, que esta decisión del Sabadell podría abrir la puerta a la vuelta de otros gigantes como CaixaBank, Naturgy o Celnex a Cataluña, empresas que por ahora también mantienen su sede fuera de la región. El presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre.
Gran noticia también va a presuponer para Cataluña que Cataluña recupere el liderazgo económico de la economía española. Algunas empresas más relevantes van a seguir los pasos del Banco de Sabadell.
Por ahora, CaixaBank ha sido la única que se ha pronunciado y asegura que se queda de forma indefinida en Valencia.
Bueno, ¿qué dicen en Cataluña y en Valencia, Iván?
Bueno, en Cataluña te lo puedes imaginar, Ángel. Esta decisión tiene una innegable trascendencia política, aunque en el ámbito económico también, es verdad, es importante. Y por eso el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, lo celebraba.
Bueno, es una buena noticia que indica, a mi juicio, lo digo con toda modestia y con toda humildad, pero indica que estamos en el buen camino. Y el buen camino es el camino del buen gobierno, es el camino de la estabilidad institucional, es el camino de la seguridad jurídica, es el camino, en definitiva, de la generación de confianza y de mirar siempre, siempre, siempre hacia adelante.
Pero claro, la noticia, sin embargo, ha caído como un jarro de agua fría entre el empresariado alicantino, también el de la Comunidad Valenciana. Desde la Generalitat respetan la decisión y el Sabadell asegura, eso sí, que los puestos y el negocio se mantienen intactos en esta comunidad. Pero el presidente Carlos Mazón lo dejaba claro, es un golpe.
Es una mala noticia. Mi prioridad en todo momento ha sido, es y será los puestos de trabajo, las oficinas y la vertebración de las oficinas. Esta operación está dentro del contexto de una situación de debilidad y de una situación de OPA. Creo que es evidente que ha decidido hacer algún gesto que otro a quien corresponda.
Un retorno a Cataluña, eso sí, Ángel, que no implica, según el Sabadell, ningún cambio para los clientes ni para los profesionales que trabajan en el banco.
Gobierno y agentes sociales se han vuelto a reunir hoy para acometer la subida del salario mínimo. La patronal ha hecho su propuesta, un incremento de 34 euros al mes, pero depende. Desde Trabajo ven esta subida insuficiente y convocan nueva reunión. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La única novedad que nos deja la reunión es la propuesta de la COE de subir el salario mínimo en un 3%. Esa cifra queda por debajo de la horquilla que plantean los expertos del Ejecutivo, que va de un 3,4 a un 4,4%. Tanto los sindicatos como el número 2 de Trabajo valoraban el paso al frente de la patronal, pero se daban más tiempo. Joaquín Pérez Rey.
Vamos a volver a vernos, creo que es el miércoles de la próxima semana y entonces valoraremos hasta qué punto la posición de la patronal es flexible, hasta qué punto también las organizaciones sindicales están dispuestas a hacer un esfuerzo por incorporar a todos los agentes implicados en el acuerdo.
De momento los sindicatos rechazan dar bonificaciones al campo, como reclama la patronal, que también exige que se actualicen los contratos públicos previos a la subida del salario mínimo. Hay que recordar que el Gobierno puede incrementar el SMI de manera unilateral y con carácter retroactivo y que la ministra Yolanda Díaz apuesta por un incremento del 4,4% hasta los 1.184 euros.
Más cosas. Los funcionarios amenazan con una huelga indefinida si el gobierno no arregla la situación con Muface. Miguel Borra es el presidente del sindicato mayoritario de funcionarios, CESIF.
Llevamos semanas recibiendo cientos y cientos de quejas de mutualistas donde nos trasladan la denuncia de la falta de atención sanitaria, de la denegación de pruebas y el retraso de procedimientos. Y hay casos que son dramáticos. Si el próximo día 27 la licitación vuelve a quedar desierta, CESIF convocará huelga en la primera quincena del mes de febrero.
Los funcionarios han manifestado en el centro de Madrid, ante la sede de Muface, en juego la atención sanitaria a 1,5 millones de personas. Victoria Valletero, buenas noches.
Buenas noches. Ha habido muchos reproches al gobierno por ese tira y afloja que mantiene con las aseguradoras y también interno, entre el Ministerio de Función Pública, que es de quien depende el asunto, y el de Sanidad, de Mónica García, contraria a mantener el modelo. Y en medio de ese lío, testimonios como este.
Yo tengo una hija paralítica cerebral que recibe un tratamiento cada 3 meses y me encuentro que si me mandan a la Seguridad Social, los tratamientos de la niña van a quedar suspendidos no se sabe cuándo.
O el caso de María, que es funcionaria jubilada.
No tenemos ni idea ni hacia dónde vamos, ni dónde estamos, ni lo que tenemos que hacer. Ese es el problema. Aparte de que una situación que ya nos están quitando de nuestro sueldo durante un montón de tiempo para tener un seguro, pues ahora llegamos a este momento y te encuentras conforme estás.
Pues este lío de Muface afecta a profesores, policías, personal de la Agencia Tributaria o de Correos, los empleados públicos que eligen la sanidad privada, que son la mayoría, 7 de cada 10.
Pedro Sánchez sigue en el foro de Davos, ha dado varias entrevistas a medios internacionales, donde ha hablado de lo que gastamos en la OTAN, de Trump en la Casa Blanca, Iván.
Sí, ha estado muy diplomático Sánchez con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ha defendido en este foro el fuerte vínculo, ha dicho, entre la Unión Europea y Estados Unidos y asegura que una posible guerra comercial no beneficiaría a nadie.
We need to highlight.
Hay que subrayar que España y, por supuesto, la Unión Europea y Estados Unidos compartimos un fuerte vínculo transatlántico. Nuestras economías están muy interrelacionadas y creo que una guerra comercial no beneficia a ninguna de las partes, ni a Estados Unidos ni a la Unión Europea.
Ha sido en una entrevista a la cadena norteamericana NBC donde ha subrayado la elevada conexión entre nuestras economías. Ha sido casi lo más destacable, Ángel, de las intervenciones de un Sánchez que se ha prodigado hoy en las teles extranjeras.
Oye, un termómetro más. El precio de la vivienda se ha incrementado un 37% en 5 años, se dice pronto. Comprar ahora mismo una vivienda cuesta de media 223.000 euros. No será en Madrid.
Claro, no será en Madrid exactamente. Esa es la media de toda España. Comprar ahora mismo es cada vez más difícil. Una tarea al alcance de muy pocos, sobre todo en algunas provincias. Según los datos de uno de los principales portales inmobiliarios, ahora mismo un piso de 90 metros cuadrados ya cuesta 60.000 euros más de media que en 2019. Se dice pronto, pero la creciente demanda y la escasez de oferta, junto a esos salarios estancados, ha llevado a este crecimiento. Aunque la vivienda media cuesta esos 223.000 euros que decías, si miramos comunidades como Madrid o Cataluña, vemos cómo la cifra se incrementa. En la primera, en Madrid, la media se eleva hasta los 411.000 euros, mientras que en Cataluña se sitúa casi en 270.000. Aunque la más cara no es ninguna de las dos para comprar, las Islas Baleares ostenta este dudoso honor, 443.000 euros de media.
Y la última, la cesta de la compra online se encareció un 4% el año pasado. Fue un año récord. Los españoles gastamos 122.000 millones de euros en compra online.
Sí, sobre todo en adquisición de productos de primera necesidad. Las previsiones del gran consumo se cumplieron y este año 24 se cerró con un gasto récord en la cesta de la compra online. La cifra del año pasado ahora mismo es la más alta desde que hay registros, según el último informe Tendencias del Consumidor que realiza la consultora NIC. El canal online es uno de los propulsores del consumo porque las compras a través de la web en general crecieron un 18%. Y es que el gasto también aumentó porque crecieron los precios de los supermercados online. La clave de estos buenos datos, según los clientes, reside en la comodidad, también en la rapidez que ofrece Internet. Y ojo, lo venimos diciendo, se va elevando poco a poco la frecuencia con la que los españoles realizan sus compras a través de Internet.
Como cada miércoles, nos ocupamos del sector primario. En esta linterna, miramos al campo. Noticia que leíamos hoy. Marruecos arrebata a Europa el liderazgo en la exportación de tomates. Nuestro vecino del sur exportará más de 500.000 toneladas de tomate. Cifra que ha sorprendido a los agricultores españoles que se dedican al tomate y que hemos conocido justo cuando la organización agraria COAG ha denunciado a Marruecos por importar a Europa más de lo acordado. Un supuesto fraude de casi 72 millones de euros. Andrés Góngora es productor de tomate en Almería, miembro de ese sindicato agrario COAG. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué está pasando y por qué esa denuncia, Andrés?
Bueno, Marruecos, los importadores que traen productos de Marruecos, concretamente tomate, aunque el acuerdo es para todas las frutas y hortalizas, pero en el tomate es donde hemos puesto el foco, tienen autorizado traer a la Unión Europea por ese acuerdo preferente que está en el aire, porque hay una sentencia que lo ha anulado y que próximamente se tiene que materializar, pero ese acuerdo dice que solo pueden o que pueden traer 285.000 toneladas libres de aranceles. Llevamos unos años que esa cifra de 285.000 se supera, pero se supera casi que se dobla. En los últimos años se han superado las 500.000 toneladas al año. De hecho, ya exportan a la Unión Europea más que todo el tomate que exporta España, ¿no? Nos han quitado ese primer puesto que siempre ha tenido la producción española, ¿no? Esa superación, que son 230.000 toneladas, 230 millones de kilos, tienen que pagar una tasa arancelaria. Y nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que tanto la Comisión como el Gobierno español demuestre el pago de esa tasa arancelaria. Llevamos años reclamando que nos enseñen la documentación del pago de esa tasa arancelaria. La Comisión se lava las manos porque dice que es competencia de las haciendas de cada Estado miembro, por lo tanto el Ministerio de Economía y Hacienda. Pero el Ministerio de Economía y Hacienda nunca ha dado esa información, ni el español ni el francés. Y hablamos del francés porque por Francia también se comercializa buena parte del producto de Marruecos. Y además, si vemos en el mercado el precio al que está el tomate de Marruecos, es imposible que se haya podido liquidar una tasa arancelaria porque es excesivamente bajo, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde hemos centrado la demanda, tanto en el Tribunal de Cuentas como en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. Precisamente te quería preguntar eso. ¿Se está vendiendo entonces el tomate marroquí más barato en nuestro país? Por ponernos un ejemplo, ¿cuál es la diferencia con el producto local?
Bueno, el mercado que más seguimos es el mercado francés. En el mercado español no siempre encontramos buenas referencias, pero también la hemos podido ver en Mercamadrid o en Mercabarna, por ejemplo. Y hemos visto, solamente en esta campaña, hemos visto el tomate procedente de Marruecos, tomate rojo de ensalada, para que me entendáis, por debajo de los 50 céntimos, cuando la norma o el acuerdo establece que nunca pueden entrar por debajo de 46. Eso es inviable si se pagara una tasa arancelaria, porque prácticamente la tasa arancelaria ya llega a tener ese precio. Es verdad que nuestro tomate está mejor valorado en el mercado, pero no es menos cierto que cuando viene una avalancha de productos de Marruecos a bajo precio, acogiéndose a esa evasión de impuestos, nuestro producto se viene hacia abajo. Por mucho que esté más reclamado por parte del consumidor, pero la presión del mercado, la presión de los precios, al final la pone quien tiene la capacidad de poner el producto más barato, y en este caso es Marruecos. No solo en tomate, quiero insistir en esto, porque solo hemos puesto el foco en tomate, aunque las importaciones son prácticamente de todo el tipo de frutas y hortalizas, ¿no?
Te iba a preguntar, Iván, en ese sentido, en cuanto al precio, tras varios años denunciando competencia desleal, ¿se está hundiendo la producción de tomate en España? ¿Ya no renta?
Bueno, hay ejemplos muy claros, ¿no? Y además unos ejemplos que nos van a servir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para poder interponer la demanda, que no es nada fácil, ¿eh? No es tocar la puerta y ponerla. Primero hay que demostrar que efectivamente esas importaciones o ese fraude está generando una destrucción y un perjuicio a los ciudadanos europeos, que como agricultores también lo somos. Mira, hay ejemplos muy claros, ¿no? En el caso del tomate canario, un tomate histórico en las Islas Canarias, es prácticamente anecdótico, cuando hace 20 años era uno de los principales cultivos de la isla y uno de los principales cultivos que se dedicaba precisamente a la exportación. Hoy en día prácticamente ha desaparecido la producción de tomate en las Islas Canarias. La región de donde yo soy, de Andalucía, junto con la región de Murcia, hace apenas 10 años superábamos las 12.000 hectáreas de cultivo de tomate, sobre todo en invierno, que es cuando más competencia tenemos de Marruecos. En esta campaña apenas vamos a llegar a las 8.000 hectáreas. Hemos perdido 4.000 hectáreas en prácticamente una década. Y a este ritmo, pues evidentemente el tomate va a acabar desapareciendo.
Andrés, hablabas antes. ¿En qué punto está ese acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos?
Pues está en una situación, bajo nuestro punto de vista, de vergüenza administrativa, porque hay una sentencia de octubre que dice muy claro que el acuerdo es ilegal, por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por haber incluido en el año 2019, por parte de la Comisión y del Gobierno de Marruecos, los territorios y las producciones del Sáhara. Y además hemos podido demostrar que efectivamente vienen productos del Sáhara. Hay empresas que tienen cientos de hectáreas en producción, sobre todo en la zona de Dakhla, lo que antiguamente era Villa Cisneros, ¿no? Sobre todo la producción ahí se da en tomate, en melón y en cítrico, fundamentalmente. Y la sentencia es muy clara. Marruecos no puede negociar con ese territorio, y por lo tanto el acuerdo es ilegal. Pero
claro,
el tribunal deja un año para la aplicación de esta sentencia. Por lo tanto, hasta octubre de este año el acuerdo está en vigor, a pesar de que el tribunal reconoce que el acuerdo es ilegal. Una situación cuanto menos extraña, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, siempre lo decimos cuando hablamos de nuestro campo y sector primario, qué importante es eso de ver la etiqueta cuando te acercas en el supermercado y vas a coger la cestita, la caja o lo que corresponda. Andrés Góngora, productor de tomate en Almería, miembro de COAG. Gracias y suerte, Andrés.
Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Buenas noches. Iván Alonso, mañana más. Gracias.
Adiós, Ángel, que vaya bien.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.